I'm turning now to the book of Genesis, chapter 2 and verse 24.
Voy ahora al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y nuestro tema es hermosos textos al respecto del matrimonio. Y es muy bueno poder estudiar algunos de estos pasajes de la Escritura en diferentes intervalos, en diferentes momentos, porque la Escritura es suficiente y nos dice todo lo que necesitamos saber al respecto del matrimonio, al respecto de la conducta en el matrimonio. Y hay libros disponibles que podemos leer, pero hoy en día lo que se imprime no es muy útil en absoluto, no es bueno para nada. La gama de libros disponibles al respecto del matrimonio y la vida matrimonial de hoy en día es muy pobre. No son buenos libros. A la verdad, no son exposiciones, no son explicaciones de lo que dice la Escritura. Algunos libros toman un enfoque extrañamente romántico. Otros toman un enfoque evidentemente bastante mundano. Son libros populares que evidentemente han encontrado favor para con los consejos editoriales de algunas de las casas publicadoras religiosas menos buenas. Y si mencionan algunos de los verdaderos puntos del matrimonio, lo hacen basándose en problemas. Y así como muchos han dicho durante años, lo importante en el matrimonio es que nosotros siempre lo consideremos como algo centrado en una persona. Individuos, los individuos son la clave del matrimonio. Es los individuos y sus vidas y su carácter. Cómo viven estas dos personas, cómo reaccionan a las situaciones. Y los libros que presentan problemas y ejemplos de dificultades en el matrimonio, y después buscan dar respuestas a estas cosas, soluciones a estos problemas, bueno, pues yerran grandemente, están en un grave error. Porque la forma bíblica de hablar del matrimonio no es resolver cada uno de los problemas que surjan, sino más bien hacernos mejores personas, y hacernos personas más profundas y con un carácter más fuerte. Y entonces podemos resolver todas las dificultades nosotros solos. Y eso es lo ideal. Y esta es la política bíblica, el enfoque bíblico. Así que es algo maravilloso poder estudiar estas porciones bíblicas. Y comienzo aquí en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La atención en particular a los padres se termina. Esa unidad termina. Y entonces dice aquí, y se unirá a su mujer. El hebreo es una palabra fuerte. Habrá una unión muy fuerte y será una sola carne. Y simplemente el estudiar el concepto de ser una sola carne, eso es de gran ayuda y será muy útil. Y entonces voy a ver diferentes textos. Primero que nada, vamos a ver el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra que se traduce aquí, idónea, que en general tomamos como idóneo o apropiado, el hebreo, el verbo hebreo es algo, alguien que le rodea, alguien que le protege y alguien que le ayuda. Entonces, la idea detrás del hebreo no es un siervo, un sirviente, como tal vez alguien podría suponer. Estaríamos en un error si lo supusiéramos así, sino también alguien que proteja, alguien también que ayude, evidentemente. Hay algo en la creación del hombre que no está completo. No está completo todavía, así como está él. Y necesita esta persona que le rodee, que le proteja, que le ayude. Y es así que tenemos lo que dice el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Apropiada ayuda para él, para ayudarle, para protegerle, incluso de sí mismo a veces también, y para ayudarle. Entonces, él tiene alguien con quien se puede relacionar. No es bueno que esté solo. Está hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios. Es un ser relacional que se puede relacionar y tendrá alguien con quien se puede relacionar. Alguien que es igual a él. Alguien que tiene capacidades similares con intelecto y con emociones complejas. Y tendrá una persona así. Y en el capítulo 2, versículo 23, habiendo obtenido su esposa de Dios, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y dice: es como yo soy, es como yo, es mía. Aquí hay una concienciación obvia e inmediata de cercanía, de similitud, de parecido. En cierto sentido es igual a él. Y nosotros sabemos que Dios dará un orden en el matrimonio. Sin embargo, ella es igual a él. El hecho de que el hombre tiene que ser la cabeza de la unión matrimonial no le hace superior. No le hace superior. El hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Y tienen que aferrarse el uno al otro. Una carne es un término maravilloso. Uno en propósito ahora. Son uno en el entendimiento de las cosas. Son uno en su felicidad. La felicidad está unida el uno al otro. Son uno en el dolor también. Entonces hay gran simpatía el uno para con el otro. Hay lealtad. Ahora hay una influencia fuerte, formativa el uno con el otro. Se tienen que influenciar el uno al otro para bien. Hay respeto, hay cuidado. Y claro que juntos adoran al Señor, juntos sirven a su Creador. Así que hay mucho que podemos aprender de estos pasajes de la Escritura. Y voy de vuelta al capítulo 1, versículo 28. Donde dice aquí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y después en el capítulo 2, de vuelta, versículo 15, donde dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía dos órdenes en específico en el huerto del Edén, dos comandos, dos mandamientos. Tiene que procrear. Y se le da el cultivo de la tierra. Esas dos cosas se le da por hacer. Y aquí, en el versículo 24 del capítulo 2, donde comenzamos, había notado esto, aquí Moisés inserta un comentario inspirado a la narrativa. Y dice algo que implica una enseñanza, pero todavía no hay padre y madre, hijo e hija, pero lo anticipa. E introduce este comentario, lo cual nos demuestra que el matrimonio original, la ordenanza de la creación, lo que Dios comenzó en el huerto del Edén, tenía que ser algo vinculante sobre la raza humana a través de toda generación. Así que aquí tenemos el comentario editorial de Moisés, que ha sido inspirado por Dios, y dice así: entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y esto proyecta la ordenanza de la creación hasta el futuro mismo. Hasta más allá de la caída y a través de los siglos, hasta el mismo final de los tiempos. Así que este es nuestro fundamento y comenzamos con unos cuantos versículos en Génesis. Ahora voy a ir al Evangelio de Mateo 19 y voy a leer desde el versículo 4. los fariseos han venido para tentar a Cristo y dice, ¿acaso está bien poner a un lado a la esposa? Y el versículo 4 de Mateo 19, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora estas últimas palabras aquí, en la segunda parte del versículo 6, frecuentemente las aplicamos a una pareja casada. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso está bien. Pero el sentido primordial de estas palabras es que hacen referencia a la ordenanza de Dios, del matrimonio. Esa orden, eso que él ha señalado. Lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esta ordenanza que Dios dio, que comenzó en el huerto del Edén, cuando casó al hombre y a la mujer, esa institución no la separa el hombre. No la destruya el hombre, ni la reemplace el hombre con ninguna otra cosa. Las palabras de Cristo, primero que nada, son una orden a la raza humana en general de que nunca se meta con la ordenanza del matrimonio. Nunca ensuciarla, nunca destruirla. No están dirigidas en específico a un matrimonio, sino más que nada a la institución del matrimonio. Es importante que entendamos esto. El hombre no puede crear ninguna alternativa. Sería una gran maldad, sería un pecado delante de Dios el que los seres humanos tuvieran un divorcio a la ligera, que el divorcio se permitiera basándose en cualquier otra cosa que no sea lo que la Biblia permite. Sería un gran crimen que el ser humano respalde la poligamia en vez de la monogamia. Sería un tremendo crimen el producir matrimonio del mismo sexo. Estas palabras aplican a esto. Por tanto, lo que Dios juntó, sus ordenanzas y sustitución del matrimonio, no lo separe el hombre. No lo destruya el hombre. Y ahora voy de vuelta al Antiguo Testamento, al libro que está antes de Mateo, a Malaquías capítulo 2. Versículo 14, una pequeña referencia. Aquí el profeta está regañando a las personas usando una analogía, pero la analogía es verdad, una referencia al matrimonio. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El matrimonio siempre ha estado sujeto a un pacto. Y en la práctica de los judíos de antaño, en el Antiguo Testamento, siempre había un pacto, una promesa solemne, un acuerdo solemne en esa pareja, que no tenía que ser roto. Y era hecho en el contexto de una ceremonia, un rito significativo e importante. Y aquí lo tenemos en Malaquías. Cuando se es desleal es traición. La palabra hebrea significa engaño. Es un engaño. Y es utilizado para producir algo dañino, algo que hiere. Hay un documento en particular que la arqueología ha descubierto de un establecimiento judío del quinto siglo de antes de Cristo, donde vemos un ejemplo de un pacto matrimonial judío antiguo. El esposo tiene que decir las palabras, ella es mi esposa y yo soy su esposa, desde hoy y en adelante y para siempre. Y bueno, esta es confirmación extrabíblica de este pacto en tiempos antiguos. Unas promesas solemnes tenían que hacerse. Ahora voy a avanzar a 1 Corintios capítulo 7. Y quiero leerles versículos 7 y 8. Primero a los Corintios 7, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero él sabe que este no es el caso. Pero aquí está llamando nuestra atención al estado noble de la soltería. Con todo el énfasis, a pesar del énfasis que vamos a poner en el matrimonio, aún así reconocemos que ser soltero es un estado noble. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No es necesario, no es esencial, es un llamado de Dios. Pero si permanecemos solteros, también está bien, dice el apóstol inspirado. Y por cierto, a través de todos los comentarios apostólicos al respecto del matrimonio, siempre se tiene gran cuidado en lo que se menciona, en cómo se habla. Hay gran refinamiento de vocabulario, de expresiones, gran delicadeza. El matrimonio nunca se hace algo barato. Lo voy a decir así. El matrimonio nunca es vulgarizado. Ningún comentario respecto de asuntos sexuales es vulgarizado en la palabra de Dios jamás. Y así tiene que ser con nosotros. Estas son cosas altas y santas y preciosas. Y muchas cosas son confidenciales a una pareja, a un matrimonio, que no se debe de compartir con ninguna otra persona. Y el matrimonio, siempre tenemos que hablar al respecto de él con gran cuidado. Y el mundo no lo entiende, y constantemente la televisión se nos bombardea con terminología vulgar con referencia al matrimonio. Es demoníaco para minar y hacer que el matrimonio sea como una baratija y algo vulgar. Sin embargo, la Escritura nunca hace esto. Y a través de las instrucciones del apóstol al respecto del matrimonio, siempre se tiene gran cuidado en el vocabulario. Entonces, permanecer soltero. Y el apóstol comienza aquí en el versículo 7 y dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero él sabe perfectamente bien que esto no es así. Él sabe cómo es lo que Dios ha señalado. La mayoría de las personas, la gran mayoría, en la mayoría de las épocas se casarán. Y versículo 8, notamos una vez más a mitad del versículo, dice que es bueno para ellos no estar casado, que es excelente, es noble. No es algo que tengamos que despreciar. Y podemos ver el versículo 1 para ver lo mismo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería, es excelente, al hombre no tocar mujer. El mundo no lo entiende así, no lo ve así. Veamos, por ejemplo, el versículo 26 también aquí. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Debido a la persecución que existía en el tiempo del apóstol Pablo, entonces también era noble por esa razón, que un hombre se quedase sin casarse. Entonces, es una situación perfectamente noble y lo enfatizamos. Pablo tuvo un llamamiento especial y no nos sorprende cuando leemos a partir del versículo 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, a su mujer, etc. Y bueno, este enunciado no tiene la intención de demostrar algo que sea el caso el 100% de las veces. Sin embargo, es una realidad. Y si un hombre está casado, pues tiene que tener cuidado de su esposa, tiene que cuidarla. Y su esposa representa a toda su familia. Su esposa y su familia. Esta es una preocupación para él y tiene que ser así, y eso es correcto. Mientras que el mismo hombre, si no estuviera casado, podría dedicar sus pensamientos y atención a lo que él puede hacer por el Señor. Así que de forma potencial, si es tu llamado, pues es bueno. Y el llamado puede venir a través de diferentes medios y probablemente más frecuentemente a través de las circunstancias. Me imagino, por ejemplo, que el apóstol Pablo fue llamado a ser soltero, y esto es mi especulación solamente. No fue llamado por una voz interna, sino por las circunstancias. Él fue llamado por el Señor para tener grandes privilegios y tener una gran actividad con muchos riesgos y grandes peligros, y el matrimonio jamás fue una posibilidad para él. Sus circunstancias eran tales que él no podía estar casado. Él no podía poner a su esposa en peligro y llevarla con él alrededor del mundo a través de barcos encallados y persecuciones y arrestos y golpizas, o dejarla en casa casi la mayor parte del tiempo y estar ahí ella aterrorizada por su esposa, por su esposo, y preocupada por él. De forma circunstancial estaba fuera de toda duda, no se podía casar. Y frecuentemente somos llamados a través de las circunstancias. La guía que podemos recibir del Señor y también el curso que toma nuestra vida tal vez no nos esté llevando en una cierta dirección. Y si resulta que este es nuestro llamado, Dios dará la gracia. Y hay grandes ventajas. Y hay muchas personas que a través de los años han permanecido sin casarse, que han tenido un compromiso único para con el Señor y gran sensibilidad en la oración, gran disponibilidad para con Dios, gran profundidad, sin estar distraídos con ninguna otra cosa, cuando le sirven al Señor, y así como Pablo han podido tomar grandes riesgos, como lo he mencionado antes, y de hecho en los días iniciales del movimiento misionero moderno, a los hombres casados se les desalentaba bastante de las misiones. Tal vez te mueras en unos 28 días, les decían. Cuando vayas a este mundo, a esta parte del mundo que es tropical, tal vez mueras. Y habrá muchos riesgos y peligros para ti. Y aquellos que no estaban casados podían tener gran capacidad para cuidar a otros y para notar las necesidades de otros. Por ejemplo, la vida de oración de Pablo. Cuando leemos las epístolas y cuántas veces él dice cosas que cuando pensamos al respecto de ellas, pues nos sacude, nos sorprende. Les dice que diariamente les recuerda a todos ellos en sus oraciones. Y le dice eso a este lugar y a aquel lugar y a aquel lugar y a aquel otro lugar. Y él es escrupulosamente honesto. Y entonces, algunas de las ventajas y las libertades de ser soltero son inmensas. Y claro que tuvimos un periodo en este país de muchas personas que tuvieron que permanecer solteras. Y ya lo he mencionado antes, estoy seguro, más de una vez. Recordemos la Primera Guerra Mundial. Y recordemos la gran cantidad de hombres que perdieron sus vidas debido a la guerra. Y esto llevó a un gran imbalance en la sociedad. Y había cientos de miles de queridas damas que permanecieron sin casarse. La sociedad estaba completamente desigual, porque no había hombres después de la Primera Guerra Mundial. Y tal vez ya mencioné antes mi gran sorpresa cuando hace tantos años una persona mayor me dio el manual de la Iglesia Bautista Haddon Hall, que en aquel entonces era una iglesia hija del Tabernáculo, y sus miembros, de hecho, también tenían membresía en el Tabernáculo, pero este manual tenía su lista de miembros, y en aquel entonces, en la década de 1990, eran como 600 miembros de la iglesia Haddon Hall, y a medida que vemos esa lista, de repente nos sorprendía que había columnas y columnas y columnas de nombres de señorita tal, señorita tal, señorita tal, señorita tal, señorita tal. La gran mayoría de miembros era señorita esto o aquello. Eran solteras, personas sin casarse. Y cuando vine al Tabernáculo, teníamos la parte final de la generación de la Primera Guerra Mundial aquí en el tabernáculo. Varias damas ancianas sin casarse, amadas almas que habían sido la fortaleza de la iglesia durante mucho tiempo. Y saben ustedes, eso verdaderamente mantuvo a Inglaterra a flote durante años. Porque todas estas damas eran enfermeras y eran maestras. Y muchas de ellas eran doctores, etc. Y estaban casadas, pero su vocación. Y estos eran los días después de la Primera Guerra Mundial, que verdaderamente llegaron hasta la década de 1960, cuando la gran mayoría de las maestras eran mujeres de la Primera Guerra Mundial que estaban solteras desde ese entonces, y también las enfermeras en los hospitales, y en aquellos entonces se les pagaba mucho menos de lo que se le pagaba a los hombres. Y desde 1940 en adelante, el sistema de salud funcionaba bastante bien en este país y podía ser muy bien cuidado con todas estas damas que estaban tan dedicadas a su vocación y obtenían grandes beneficios para la sociedad, y las maestras de las escuelas tenían total devoción y dedicación a su trabajo, a su obra. Y las iglesias, las escuelas dominicales florecían con tantas damas completamente dedicadas a la obra del Señor. Este país tomó diferentes golpes cuando esta generación terminó. Y era la fortaleza de las iglesias durante años. Entonces, queridos amigos, en su caso, el ser solteras fue algo forzoso sobre ellas. Y sirvieron al Señor con todo su corazón. Aprovecharon todo lo que pudieron en el tiempo que tenían en las iglesias. Y es un llamado noble cuando Dios lo da. Y también significa que las personas pueden tener gran dedicación al Señor. ¿Y entonces por qué no somos todos solteros? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? No habría otra generación de cristianos. Y el llamado del Señor a la mayoría de nosotros es matrimonio, sin lugar a dudas. Bueno, pues honramos el estado de soltería y no tengo ningún problema con enfatizarlo. Y el matrimonio es el llamado más común para la mayoría. Y la mayoría de nosotros representa que se moldea nuestra vida. Y nos moldeamos los unos a los otros en el matrimonio. Y a veces no es así. Es triste. Cuando una pareja de creyentes no se moldean el uno al otro, es triste. Y yo no me atrevo a hablar absolutamente nada que ustedes conozcan, claro que no. Voy a decir una cosa y me remonto al pasado distante. Hace muchos años. Y he conocido personas que no han tenido éxito al moldearse el uno al otro. Y es que tal vez no lo habían intentado. Y él, el esposo, se hizo mundano. Y transigente. Y apático de forma espiritual, y su esposa no le decía nada a través de los años. Bueno, tal vez ella le admiraba demasiado, de una manera desmesurada, y tal vez no pensaba que él necesitase ninguna ayuda o crítica o algo así. O tal vez la falta era de él, de una forma diferente. Tal vez él era demasiado orgulloso como para dejarla decirle nada. Demasiado imposible para ser corregido. No podía ser influenciado de ninguna manera. Y después también en el pasado he conocido mujeres cristianas que han estado infatuadas a sus posesiones, totalmente atrapadas por ello, dedicadas a su casa y a sus posesiones y a la mejoría social y a ser alguien y a tener una mejor casa y tener respeto, etc. Y los esposos no decían nada. No hubo ahí admonición, no hubo un moldeado mutuo, amoroso, cuidadoso el uno del otro. Eso es una pena, es una lástima que no se hayan moldeado el uno al otro. Jóvenes, jovencitas, no permitan que esto les pase. Hay que moldearse el uno al otro y hay que hacerlo con cuidado, con amabilidad. Y tienes que orar buscando la gracia para hacerlo. Porque así como lo dijo Lutero hace tantos años, el matrimonio es la suprema escuela del carácter. Y el matrimonio tiene grandes ventajas también, claro. No todas las ventajas están con ser soltero. Nos permite hacer hospitalarios, por ejemplo. A mayor grado nos permite ser hospitalarios. Algunas veces, bueno, no funciona. Tal vez es una pena que les diga esto, pero bueno. Y bueno, yo sé que esto contradirá lo que estoy diciéndoles, pero hace muchos años me acuerdo de un doctor que era soltero y solía ser muy hospitalario con muchos jóvenes cristianos. Y yo me beneficié de esto cuando era un joven, yendo a su casa. Y unas dos veces a la semana daba de comer a ciertos jóvenes y él era conocido por esto y daba buenas conversaciones y ayuda, formaba amistades y ayudaba a las personas. Y después, cuando llegó al final de la década de los 40, se casó. Y bueno, todo se terminó desafortunadamente. Comenzó una familia y ya fue completamente introspectivo. Y eso contradice lo que les estoy queriendo sugerir, que el matrimonio ayuda a la hospitalidad. Y tendría que ayudar, y puede ayudar, así que tenemos que asegurarnos que esto sea así. El matrimonio tiene grandes ventajas también. Vamos a Efesios 5, versículo 22. Y hablo respecto de estas cosas en cultos de matrimonios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, desafortunadamente algunas personas dan enseñanza errónea a partir de estos versículos y algunos sugieren, que el versículo 22 en particular, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hay exposiciones locas con base en este versículo. Por ejemplo, algunos dicen, así como tú obedecerás al Señor y le darás a él absoluta autoridad, así tú también obedeces a tu marido. Él es como Cristo en tu vida, dicen algunos. De hecho, así como dice el Papa, así como dice el Papa, dicen, el esposo es el vicario de Cristo en tu vida y tienes que obedecerle por completo, dicen algunas personas. Y él siempre está bien, dicen algunas personas, con su exégesis loca. Y este no es el significado del pasaje en absoluto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esto simplemente significa por amor al Señor. No significa siempre, de forma incondicional, porque el esposo no es infalible, evidentemente, sino que significa por amor al Señor, respeta el orden del Señor. Que el esposo es la cabeza del matrimonio. Y él tiene que buscar saber qué es lo que piensas al respecto de las cosas, si eres su esposa. Y él tiene que entenderte y apreciar lo que tú piensas de las cosas y tu sensibilidad también a las cosas. Pero en última instancia, él no es una figura super dominante con una autoridad igual a la del Señor, no. Sino que en última instancia, él tiene que ser responsable ante el Señor y tener la palabra final, pero con responsabilidad delante del Señor. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por amor al Señor, podríamos decirlo. Y después la instrucción a los esposos, que siempre enfatizo, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres con amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay que entregarse por su esposa, hay que cuidarla, hay que hacer lo que podamos para hacerla feliz. Hay que compartir con ella todo tipo de cosas. Es el mandamiento de Cristo. Tal vez uno puede decir, pero bueno, no sé si lo quiero decir. Tal vez uno podría decir que el pasaje tiene cierta inclinación a decir, esposos, ganaos vuestro liderazgo. No es que diga esto el pasaje, pero como que se inclina en esa dirección. Veamos. Este es un liderazgo que tenemos que ganar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Él fue a buscar a la iglesia. Él se sacrificó a sí mismo por ella. Y lo hace por un gran objetivo, producir beneficio a la iglesia. Y entonces, así el esposo debe amar a su esposa. Y podemos avanzar a través de los versículos para poder mostrar cómo esto se debe hacer. Y con cuidado, con bienestar, potenciando los dones de la esposa y servicio al Señor también. Todas estas cosas tiene que hacerlas. ¿Cuáles son los enemigos del matrimonio? El orgullo es el gran enemigo en el matrimonio. El ser irritable, el tener mal carácter. Una persona que no puede ser corregida. Una persona que no valora y no escucha y estima lo que piensa el otro. Una falta de autocontrol, el egoísmo, pensar en uno solo nada más, la avaricia, la lujuria. Estos son los enemigos del amor y de la cercanía en el matrimonio. Y bueno, tengo tiempo para ir y ver un par de pasajes más. No voy a ir a Proverbios, capítulo 18, y versículo 22, pero ese es el versículo que habla al respecto de los beneficios y las bendiciones a aquel que encuentra una esposa. Y sí, es una responsabilidad sobre los jóvenes que encuentre una esposa. Puede ser que de forma circunstancial una persona sea llamada a no casarse, pero en general es nuestra responsabilidad el orar y buscar una esposa. Y se acordarán de aquel proverbio puritano que dice, que a veces cito, o cito bastante de hecho, en los servicios matrimoniales, si tú buscas una esposa o un esposo, búscalo no de acuerdo a los ojos, sino de acuerdo a los oídos. Al oído, sí. Escucha cómo la persona habla. Eso nos muestra mucho mejor qué tipo de persona es y qué tipo de carácter tiene que la mera apariencia, evidentemente. Acuérdense que Dios, en su evaluación de las personas, Él mira el corazón. Y nosotros no podemos hacer las cosas mejor que lo que Dios las hace. Así que miramos el corazón también. Miramos el carácter. Si el amor solamente está cimentado en la juventud y la hermosura, entonces, a medida que la juventud y la hermosura gradualmente desaparezcan, así también desaparecerá el amor. Más bien necesita estar fundamentado en el carácter. Hay que desear que alguien sea traído a tu vida y hay que buscar que alguien venga que ame al Señor. Alguien que tiene carácter, alguien que quiere servir al Señor, alguien que tiene prioridades espirituales, alguien que tú sabes que ora, es un hombre o una mujer que oran, alguien con gustos espirituales. Estas son las cosas importantes. No alguien que sea presumido o presumida. Jamás alguien presumido, jactancioso. Alguien que tenga autocontrol. Alguien responsable. Alguien que no le importe que tenga que ser enseñado. Que el Señor te dirija, te guíe a alguien que sea amable. Que esté dispuesto a que se le tenga que enseñar. Eso es importante. Alguien refinado, Y no estoy hablando de un refinamiento en estatus social, sino en su comportamiento, en cómo habla. Ora. Cuando piensas que Dios ha abierto, cuando pienses que Dios te está mostrando una persona así, entonces, bueno, pues hablen. Y así como dice aquel dicho antiguo, caminan juntos. Caminen juntos. Y bueno, reúnanse y hagan cosas, por favor, que no sean mundanas. Y no se debe de hablar demasiado pronto al respecto del matrimonio y cosas así. Y fijar nuestra mente en eso y poner nuestro corazón a palpitar a toda velocidad. Más bien, hay que ver cuánto afecto tienen el uno por el otro, primero que nada. Y si, bueno, si tú te das cuenta que discuten y discuten, y que no puede resolver problemas y dificultades, tal vez entonces eso es una señal de que algo no está bien. Hay un choque gigante de personalidades ahí. Y lo quiero poner tan amablemente como pueda. Pero eso no se ve bien para el futuro. Y si no son personas que puedan tener paz y acuerdos en paz fácilmente, pues cuidado. Y obviamente, al ser creyentes, cristianos, hombres y mujeres, pongan toda intimidad física por completo fuera de vuestras mentes y de vuestras acciones. Y sirvan al Señor juntos, de forma discreta inicialmente. No hagan una exhibición de las cosas, inicialmente de forma discreta, porque no quieren herirse el uno al otro. No quieres de repente ver que esto no sirve o no funciona para uno o para el otro. Y después, al haber hecho un gran show de afecto, una gran demostración de afecto, de modo que se hiera a la otra persona, se tenga que partir. Tomen tiempo para las cosas. Y quiero ir, a medida que cierro, a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y estas son palabras maravillosas, creo yo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, las esposas, sabiamente. Lo menos que esto significa es entendidamente, con gran entendimiento. Por lo menos significa esto, esta palabra, con gran simpatía, compasión. Vivid con ellas sabiamente. Tengo un sermón de matrimonio donde trato de explicar esta palabra sabiamente, pero no lo voy a repetir ahora. Dando honor a la esposa, respetando a la esposa, preservando su autoridad, protegiéndola, sosteniendo su honor, apreciándola. Hay que desear escuchar su conversación y gozarnos en ello. Hay que confiar en ella. Hay que poner confianza en ella. Hay que amarla y traerle felicidad. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa esto? Bueno, es físicamente más débil que el hombre, lo sabemos. Y bueno, también es más sensible de forma emocional que el hombre. Podemos lastimarla fácilmente. Tal vez es más inteligente que tú, tu esposa. Tal vez tiene mayor entendimiento de muchas cosas tu esposa y la necesitas. Pero ella no está blindada. Entonces aquí cuando dice, como a vaso más frágil, hay que tener cuidado. Y una ilustración, me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba en el ejército, en el servicio militar, me acuerdo que llegó un soldado a un cierto lugar, con cierto equipo, y se quitó todo su equipo, este personaje, y dejó en el suelo este soldado un equipo de radio de largo alcance. Era muy grande ese aparato, lleno de válvulas y un montón de cosas allí. Y lo puso en el suelo, se fue un poco por allá, Y un soldado se subió a un camión de 5 toneladas, se echó en reversa y atropelló y aplastó el pedazo de equipo. Y lo aplastó y lo dejó inútil. El pedazo, el equipo ese. Y un camión de 5 toneladas del ejército de aquel entonces era construido para ser durable. ¿Y cómo se hace que una cosa sea durable? Pues es simple, con duros amortiguadores y resortes y con componentes robustos. Así que esta cosa inmensa, que no tenía ninguna sofisticación, aplastó y apachurró y despedazó la cosa más débil, que era altamente sofisticada. Y uno, como esposo, muy fácilmente puede herir a su esposa. Entonces dice aquí, dando honor a la mujer, a la esposa como vaso más frágil. Y estas son palabras maravillosas con las cuales terminamos. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas, sí. Él es la cabeza de la unidad delante de Dios, ¿ok? Pero que nunca olvide el marido que somos coherederos juntos de la vida eterna. Se va a ir a la gloria como uno. Son peregrinos juntos, viviendo por una causa. Somos fervientes al mismo grado y cuidadosos al mismo grado para honrar al Señor. Los ojos tienen que estar juntos en las cosas eternas, en las almas a nuestro alrededor, en el bienestar espiritual de otros. Y tenemos que vivir como herederos juntos de la gracia de la vida. Tenemos que vivir honrosamente y amablemente el uno para el otro. Y la última frase que tenemos aquí, de modo que nuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué palabra tan interesante en el griego se traduce aquí como estorbo? Literalmente significa que nuestras oraciones no sean cortadas, podadas. Las oraciones tal vez no cuenten en absoluto, porque tú estás tratando mal a tu esposa, no la estás tratando suficientemente bien, o no estás tratándola con suficiente amabilidad y cortesía, no estás escuchando las reglas que tiene el Señor para el matrimonio. Tus oraciones tal vez no son escuchadas, pueden ser fluidas, fervientes y llenas de sentimientos, pero inútiles también, porque te estás equivocando en el matrimonio. Y no estás siendo concienzudo. Entonces aquí tenemos una promesa implícita, un aliento, donde dice aquí, esposos y esposas, morad los unos con los otros, y el esposo dando honor a la mujer, a la esposa, como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.